Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es junio 26. Les habla Rosalía García Toledo y me acompaña Orlando Peña y Edemio Navas, la voz.
Muchas gracias, Rafael. Buenas noches a ti. Buenos días, porque salimos a la 1 de la madrugada.
Sí, señor. Nuestro productor es Héctor Carrillo y nuestro ingeniero de sonido es Osmar Martínez. Tenemos hoy la batería Sandy Koufax y Roy Campanella.
Bueno, uno es de Virginia, el otro de Sánchez Velascualín. Un saludo para todos y a las peñas deportivas, que estamos contentos que hoy es viernes. Viernes social. Sí. Yo me recuerdo cuando jugaba en Puerto Rico, la gente, no, porque jueves social, viernes social, sábado y domingo social. En Puerto Rico no trabajaban 4 días.
Sí, era social todo.
No. Miguelito, como trabaja, ¿verdad?
Tú sabes que lo del viernes social lo inventaron en Puerto Rico.
Exactamente, pero eso, bueno, nosotros aquí estamos contentos. Y yo, para empezar esto, voy a decir que mañana tenemos un juego que es excelentísimo. Las Medias Blancas de Chicago, los Tigres de Detroit. Omar, allá en Vedado, a las 4:08. Y el domingo, no me gusta el juego, los Cubs de Chicago y los Cardenales de San Luis a las 8:05.
Tremendo partido.
Por la hora.
Está buenísimo, a las 8 de la noche, muy bueno. Sí. Así, pero tú, bueno, así tú descansas de los caballos.
Lo malo porque... es que se pierde el pollo tropical.
No, tú sabes que sí. Tú empiezas a las 8, el juego se termina como a las 11:00 y hay que trabajar el lunes. Y mucha gente no tiene aquello de estar oyendo toda la noche el juego de pelota.
Guajiro, o sea que, pero nosotros sí, ¿verdad, comer, Rafael? Y eso,
Guajiro, o sea que todo el mundo en Cuba sabe que, que tú te querías comer.
Pero le estaba dando juego.
Sí.
Que tú te querías comer el pollo tropical todas las noches. Fíjate, en Cuba saben lo que es el pollo tropical por ti. Deberían de pagarte a la gente el pollo tropical porque tú la le estás haciendo una propaganda tremenda.
Cuba ser un fenómeno.
El Guajiro Peña cocina todas las noches.
¿Sabes por qué?
En si, pollo tropical.
Si tú buscas la Innoma, el itinerario mañana de los 30 juegos hay 26 que es por el día. Eso es lo que tú.
Déjame decirte que a mí me gusta el pollo tropical, pero cada 6 meses.
¿Tú presentaste a Truco Tuya?
Ya, como no. Él es mi Navas, la voz. Está equivocado. Oye, muy bien, vamos a darle candela a esto. Osmar Martínez nos da la música de Grandes Ligas. Vamos a empezar a chismear sobre los juegos de pelota.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, ayer hubo juegos, casi todo el mundo jugó ayer. Las Medias Blancas de Chicago le ganaron 8-7 a los Tigres del Detroit. Eso para que más Tigres sepa que la cosa sigue mala. Duke fue el ganador, tiene 3-2. ¿Lo perdió quién? Jova Chamberlain, el segundo que pierde, no tiene victoria. Y Robertson salvó el número 15 para las Medias Blancas de Chicago. Así que los Orioles de Baltimore, por su parte, le ganó 8-6 a las Medias Rojas del Boston. Ahí González fue el ganador. Estos son, parece una cosa de las villas o algo. González el ganador, Rodríguez el perdedor. Estamos en la Grandes Ligas. Sí. González tiene 6-4 horas, Rodríguez 3-2. Oakland ganó 1, Oakland, pero se la ganó a Texas, que no gana últimamente. 6-3 fue el marcador. Gray, el ganador, ya tiene 9 ganados y 3 perdidos. Y Kela, el perdedor, tiene 4-5. Y Clipper salvó su juego número 13 de la temporada. Clipper, que vino de los Nacionales de Washington. Yo no sé cómo soltaron al Clipper ese, que es un alicate. Y ahora está con los Atléticos de Oakland. Los Mets, que estaban también de capa caída, ganaron, le dieron los 9-0 a los Cerveceros de Milwaukee, 2-0 fue el marcador. DeGrom, el novato del año, el año pasado, lo sacó del hueco y ganaron este juego después de haber perdido varios seguidos. 8-5 es el récord que tiene DeGrom. Blasek perdió su segunda decisión, tiene 4 victorias y Familia ya ha salvado 20 juegos. A pesar de que los Mets están pateando, Familia sigue salvando juegos. La verdad es que no ha perdido uno. Los Dodgers le ganaron 4-0 a los Cachorros de Chicago. Y hoy están aquí en Miami los Dodgers jugando. Frías, el ganador, tiene 5-5 ahora. Lester, que lo estuvimos hablando ayer, Guajiro, Lester, 4-6. Perdió su sexta decisión.
Tiene... El hombre que firmó un contrato multimillonario, casi 200 millones.
Sí, pero hasta ahora...
Sí, nada.
Porque Chicago está jugando bastante bien, pero el Lester no le ha ido nada bien. Los Rockies de Colorado le ganaron 6-4 a los Diamondbacks de Arizona. Miller, el ganador, el primer juego que gana, tiene 1-0. Hodgson perdió su tercera decisión, tiene 2 ganados y 3 perdidos. Y Ashford salvó su juego número 13 de la temporada. Este hombre era un cerrador antes, muy bueno, después cayó, ahora nos ha puesto a cerrar de nuevo. Ya tiene 13 juegos salvados. Los Gigantes de San Francisco le ganaron 13-8 a los Padres de San Diego. Heston, el ganador, tiene 8-5. Chiles, el perdedor, su segunda derrota, tiene 7 victorias. En otro juego, los Nacionales de Washington sonaron a Atlanta 7-0. Le ganaron. Fister fue el ganador. Ese fue el que le dio el pelotazo a Stanton. Fister tiene 3 ganados y 3 perdidos. Whistler tiene 1-1, fue el perdedor. Cincinnati le ganó 5-4 a los Piratas del Pipo. Villarreal ganó por primera vez, tenía 2 derrotas. Scahill perdió por cuarta vez, tenía 2 victorias. Los Cardenales de San Luis, que no pierden nunca, vinieron aquí a Miami y barrieron la serie. Anoche ganaron el tercer juego 5-1. El 1-S, jonrón de Echeverría en el noveno inning para salvar la cara, que no le dieron los 9-0. Lo ganó Lynn, tiene 5-4, pero contra los Marlins tiene 4-0. Y lo perdió Haren, que pichó muy bien, pero empezó el carreraje, se le envasaron gente, trajeron a este muchacho Mike Dunn, y las carreras que le dejó envasadas a los otros, Dunn dejó que entraran, y claro, se las pusieron a Haren. Pero le metieron 3 hits a Don. La verdad es que Don está últimamente que no saca a nadie. Ahora Haren tiene 6 ganados y 5 perdidos. Y por último, los Astros de Houston le ganaron 4-0 a los Yankees de Nueva York. Kutcher, el ganador, tiene 9-3 y lo perdió Warren, que ahora tiene 5-5. Y esos fueron los partidos de ayer, Guajiro.
Bueno, hoy también quería dar esta noticia porque esto me toca a mí de verdad. Texas juega contra Toronto a las 7:05 y va a pichar el niño lindo de Belén, Nick Martínez. Muchacho que jugaba pelota segunda, tercera, shortstop y catcher. Y cuando lo firmaron de la universidad, el scout principal de Texas dijo que con el brazo que tenía podía ser un buen pitcher. Se ha convertido del año pasado parado. Tiene 5-3 y una efectividad de los mejores de los mejores 10 en ambas ligas. Así bueno, que vamos a ver qué pasa.
Bueno, está ganando el juego ya 1-0.
Sí, qué bueno.
Sí, para que tú veas.
Vamos a ver lo que pasa.
Está Martínez pichando, tiene 2.77 de promedio de carrera limpia, Guajiro. En eso está clarísimo. Y a ver que, cómo fue la carrera que hicieron los Rangers a Fielder, de designado, sí. Un honrón.
Bueno, sí. Rafael y Guajiro, tras estos resultados, la tabla de posiciones presenta en primer lugar al equipo del Olímpico, ¿no? La novena de Tampa, con récord de 41 victorias y 33 derrotas. A medio juego, a 1.5 están los Yankees. El Baltimore y el Toronto empatados ahí en el tercer lugar. A 2-9 ya distanciado el equipo del Boston. El Kansas City, donde bueno militan Kendrick Morales y Eric Hosmer, dos cubanitos ahí, sigue bastante cómodo el líder en la división del central de la Liga Americana. Con 41-28, a 3.5 aparece Minnesota, Detroit a 6, a 9 Cleveland y los Medias Blancas de Chicago de Pito Abreu a 10.5. Y en el oeste de la Liga Americana, el equipo del Houston, la sorpresa en el año 2015 hasta el momento,
sí.
Está de líder con ventaja de 5 sobre los angelinos y el Texas a 9 aparecen empatados en el frío sótano Oakland y los Marineros de Seattle. Así que, Rafael, te dejo a ti con el viejo circuito, con la Liga Nacional, porque bueno, Washington ha desplazado hace unos cuantos días a los Mets.
Exactamente, pero los Mets se cayeron más que lo que Washington ha ganado. Está, vamos a decir que en la Liga Nacional, en la división del Este, Washington, como dijo Demio, está en primer lugar. En segundo lugar están los Mets a 3.5 juegos. El caso es que Washington lleva 6 juegos ganados de forma consecutiva y llevaba a los Mets 6 juegos perdidos. Ahora ganó ayer, pero tiene 3-7 en los últimos 10 juegos. Tiene 3 ganados y 7 perdidos los Mets. Atlanta está en tercer lugar a 5. A 10.5 está Miami. También tiene 3-7 en los últimos 10. Y Filadelfia está en el sótano de la división a 14.5. Tiene 4 ganados y 6 perdidos.
Igual que el año pasado. Déjame mencionar algo que Rafael dijo de Filadelfia. El manager de Filadelfia, Ray Sandberg, ese gran pelotero de Hall de la Fama, segunda base por 15 años con el equipo de los Cachorritos de Chicago, renunció porque él dice que él no puede aguantar ver tantas derrotas y que está mirando en el futuro de este equipo, que no puede levantar presión para ir a playoff. Renuncio y me duele mucho perder. Esa es la razón. El gran tercera base del equipo de Oakland y ahora con el equipo de Filadelfia, Pete McCann, que manejó en Venezuela por muchos años, ha sido interino por unos días. Vamos a ver lo que pasa, ¿ok?
Sí, señor. Bueno, vamos a seguir con la posición en la Liga Nacional. En la División Central tenemos a los Cardenales de San Luis, que están cómodamente en primer lugar. Los Piratas del Pibo, que le va muy bien, tienen 40 ganados y 32 perdidos, pero están a 8 juegos de los Cardenales, que tienen 48 y 24, el doble de los juegos que han perdido los han ganado. Están a 24 juegos sobre 500. Los Cachorros de Chicago están en tercer lugar a 8.5, pegadito al segundo, medio juego de los Piratas. Cincinnati está en cuarto lugar a 3.5, pero último Milwaukee está a 22 juegos de el primer lugar. Y en el oeste, los Dodgers de Los Ángeles, que le dije está jugando esta noche aquí, están en primer lugar a 1 juego. Está San Francisco solamente pegadito, ladrando en la cueva atrás. Arizona, los Diamondbacks están en tercer lugar a 5 juegos, 6.5 están los Padres de San Diego, y por último el equipo de los Rockies de Colorado está a 8 juegos. Esta división está bastante parejita, sí, porque están a 8 juegos entre el primero y el último. Y los Dodgers están solamente en 1 juego sobre San Francisco. Aquí hay una carta de, no sé si el hombre quiere que lo identifiquen, pues leeré. Irán, vamos a decir que se llama Irán. Irán dice: hola, buenas tardes. El otro día oyendo el programa leyeron mi carta. Qué bueno, está muy contento con eso, qué bueno. Bueno, nos encanta leer tu carta y vamos a leer esto otra vez. Edemio, yo me acuerdo de usted trabajando en el noticiero deportivo y he seguido su trabajo en la emisora desde que estaba en Washington. Usted es un gran profesional y siempre está dando noticias sobre los atletas cubanos en el exterior, cosa que aquí en Cuba es verdad en muchos casos. Interesante el programa de ustedes, Al Duro y Sin Guantes, y es muy instructivo y ameno. Hay mucha empatía entre ustedes y tiene su toque de humor muy al gusto del cubano. Edemio, como dijiste en el programa, cuando leo así es porque no tiene coma ni punto. Como dijiste en el programa, el Picho del Zurdo es de aquí, del pueblo nuestro. Es un muchacho muy dedicado al béisbol y sus padres lo han apoyado siempre, por supuesto. Él le tiene que dar continuidad a su trabajo y sobre todo a aprender y hacer ajustes en el béisbol profesional, que es el máximo nivel. Y el muchacho tiene condiciones y no hay duda. ¿A qué se refiere?
Sí, es un zurdo de Matanzas.
Ah,
sí.
Uh-huh. Me dice, bueno, cordiales saludos a Guajiro, a Pepe y a Rafael. Y les exhorto a que continúen así con su buen trabajo. Mi respeto y agradecimiento a ustedes y todo el colectivo. Esa palabrita colectivo me cae mal, pero bueno. Del programa, gracias por su atención. Chao.
Muchas gracias, Irán.
Muchas gracias, Irán. Una carta muy bonita la de Irán.
Claro.
Y de verdad, está hablando de Edemio Navas, que yo reconozco que es un profesional, y pero aquí hay varios profesionales, pero nadie tiene la voz de Edemio Navas.
No, está hablando cuando yo trabajé en Telerebelde, en la televisión cubana, en los años 83 al 90.
Ah, ¿tú estabas colado ahí también?
Claro, Carrillo.
Óyeme, la Emilio Nava tiene una voz de túnel.
Sí. Habla
de
Bueno, Rafael, siempre es bueno hablar de los latinos en grandes ligas y, bueno, ¿por qué no los cubanos? Para eso está Radio Martí. Hay dos peloteros que siguen de líderes en bateo, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana. En el caso de Paul Goldschmidt, líder en la Liga Nacional con 354, y el mismo promedio lo tiene Kingis del equipo de Cleveland. Sin embargo, la presencia cubana se hace sentir ahí con Avispita Iglesias del Detroit. Batea para 330, figura número 7 en bateo, no solamente en la Liga Americana, sino en las Grandes Ligas. Otro cubano, pero por la Liga Nacional, Yunel Escobar, aparece número 9 en las Grandes Ligas de béisbol. Giovanni Céspedes, de allá de Campechuela, y hay muchas peñas allá en la provincia de Granma. Céspedes aparece número 18 con un promedio ofensivo de 305. Otro cubano que aparece entre los primeros es Eric Hosmer, batea para 292, el primera base de este equipo del Kansas City. Pitu Abreu aparece número 42 en Grandes Ligas con 291. Kendry Morales, de allá de Villa Clara, figura número 49 con 287, y el mismo promedio ofensivo lo tiene el tercera base del Colorado, Nolan Arenado, quien está acabando con 20 jonrones y un total de 60 impulsadas. En cuanto a los otros departamentos, poco a poco, Rafael, iremos hablando en jonrones, en impulsadas y otros departamentos.
Muy bien. Esto estaba recordando que lo dije el otro día con tiempo, pero hoy es el día. Hoy es el día que la ciudad de Chicago le da un banquete, celebración a la vida de dos hijos predilectos de la ciudad de Chicago, Ernie Banks, de los Cachorros de Chicago, y Orestes Miñoso, de las Medias Blancas de Chicago. Y la organización Saber, que es la que sociedad investigadora de béisbol de Estados Unidos, como he dicho, a la cual yo pertenezco hace muchos años, soy lo que llaman aquí un miembro senior, o sea, que somos los que llevamos muchos años porque somos muy viejos. Esto, la organización de Saber, que es también, yo solo lo repito porque sepa, la que sacó esta organización, hay un individuo que se llama Bill James, y fue el que sacó lo que se llama Saber Metrics. Toda esa cosa que usted oye del punto de envasamiento, cuánto se envasa, promedio de envasarse una persona, distintas cosas, números que le dan a los pitchers, a los bateadores, cuántos jugadores del mismo tipo necesita para sustituir al que está jugando. Toda esa serie de números que antes no se conocían y que en realidad pues reflejan con más precisión en la labor de los peloteros, eso lo inventó la gente de Saber precisamente con Bill James. Y esa organización de Saber, que está en todos los Estados Unidos, tiene capítulos fuera de Estados Unidos también, es la que va a llevar la voz cantante en este homenaje que le da la ciudad completa de Chicago, las dos partes de Chicago, el parte norte y el parte sur, a esos dos tremendos peloteros y tan queridos como eran Ernie Banks y Orestes Miñoso, que murieron los dos el mismo año. Así que esta noche es esa fiesta en Chicago. Y es una fiesta, no es una fiesta de luto, no es una celebración de luto, no, es una fiesta de la vida de esos dos peloteros, que además fueron tremendamente alegres los dos.
Sí, okay. Sobre todo, lamentablemente, el señor de allá, de nuestra querida islita,
de Perico,
¿no? Orestes Mini Miñoso.
De Perico.
Lo conocimos en vida y era...
Sí, bueno, claro, estuvo aquí en nuestro programa. Claro. Y nos decía la verdad sobre Guajiro Peña, que
siempre le estaba diciendo salivita.
Salivita, ¿no? Dice que lo ponchaba. Dice, yo le bateaba a todo el mundo y este muerto siempre me ponchaba porque usaba saliva.
Bueno, en cuanto a otros departamentos ofensivos en las Grandes Ligas, en jonrones, el líder, bueno, se mantiene el hombre de los 325 millones. Giancarlo Stanton, de aquí de Miami, de raíces de Puerto Rico, nació en California, pero tiene raíces boricuas por parte de su querida madre. Stanton acumula 27 jonrones, con 24 empates ahí en segundo lugar, entre Todd Frazier del Cincinnati y Bryce Harper de Washington. Quinto aparece el cubano-americano puertorriqueño Nolan Arenado con 20 jonrones. Julito Martínez, el cubanito del Detroit, figura número 10 con un total de 18 bambinazos. Ha estado muy bien en otra gran temporada el muchacho de ese equipo de los Tigres de Detroit, el equipo de Omar allá en la capital cubana. Pitu Abreu, el cienfuero de los Medias Blancas, aparece número 31 en el departamento de jonrones con un total de 12 bambinazos. Y bueno, cierra ahí con 10 jonrones el gramense Giovanni Céspedes con un total de 10 jonrones, número 48. Así que la presencia cubana, como siempre. Y después estaremos hablando de las carreras impulsadas.
Ok, bueno, me voy a decir cómo está el marcador de los juegos que están con la mayoría están 0-0 todavía. Y antes que termine el juego le daremos vamos a decir, el estado de los juegos. En los que tienen marcador en este momento, Washington está ganando a Filadelfia 1-0 en el primer inning. También en el primer inning, Toronto ya le gana 4-1 al equipo de Texas. Las Medias Blancas de Chicago se están poniendo 1-0 arriba de los Tigres del Detroit en el primer inning también. Los Mets están ganando a Cincinnati en el segundo inning 1-0. Miami también está ganando 1-0 a los Dodgers en el primer inning. Esos son los otros, vienen más tarde y mucho más tarde, y hay dos o tres que están 0-0. Sí. Eso es lo que tenemos.
Bueno, en impulsadas, Rafael, hasta la jornada de anoche en las Grandes Ligas, el líder es Giancarlo Stanton aquí de Miami, con 67. Con 60 hay un empate en el segundo lugar entre Nolan Arenado, el cubanito, y Paul Goldschmidt de Arizona. Otro cubano figura entre los primeros en este departamento en las Grandes Ligas. Julito Martínez aparece número 15. Así que de nuevo en otro departamento ofensivo. Céspedes, Giovannis del Detroit, número 31, con un total de 41 impulsadas. Y bueno, cierra la lista entre los cubanos el señor Pitu Abreu, quien aparece con 37. Así que los cubanos, sí, como siempre, haciendo buen trabajo. Ah, se me olvidó Hosmer, número 39, con 39 carreras impulsadas.
Sí, está entre los primeros. Tú sabes que este muchacho Arenado está es un peloterazo. Muchos consideran que a la defensiva es la mejor tercera base del momento. Sí, no sé cuál sería
y
mejor.
Y bateando,
que
imagínate tú.
Y bateando, el tipo, mira cómo está, entre los primeros empujadores y jonronero y todo. Sí. Y en la tercera base es una muralla. Y además tiene esa cosa de hacer jugadas espectaculares. Sí. O sea, muchos jugadores son muy buenos, pero no son, claro, tipos que crean ese espectáculo. Este no, este forma unos líos tremendos, sí, se tira en el público.
No, y nuestra base tiene 16 dobles, 3 triples, 20 jonrones, 60 impulsadas, y está pegadito a los 300, batea 287.
Imagínate, que el Guajiro le está mandando señales de humo a Edemio Navas, te sabes, le manda.
Tú sabes que estoy haciendo algo aquí que tengo la cabeza media. Si tú me, cuando tú haces una novena rápidamente, tú sabes la posición que tú no encuentras.
El catch.
No tengo catch latino para poner una selección que voy a hacer hoy. Así bueno, que estoy buscando a Demio que me busque en Liga Menor si hay alguno.
Latino.
Tiene, sí, que es latino y cubano.
Pero en las Grandes Ligas.
En Grandes Ligas.
Bueno, te agrandas que es cubano y tienes a Yanier Molina, que es el mejor catch que hay en este momento, que es el puertorriqueño.
Grando.
Sí. Grandal, dicen ellos.
Ah, mira, Grandal, el queche de
del Dodochi. ¿Eh? Sí, pero Yadier es mejor que él.
Estate quieto, no busques nada.
Es puertorriqueño. Sí. Ahí tiene dos latinos. Hay otro más, Montero, también muy bueno. Esto es venezolano. Hay tres o cuatro caches muy buenos. Sí. Y tienes a Salvador Pérez de la Kansas City, ¿dónde va? El que
bueno,
más.
Son el lado, yo estoy hablando de cubano.
Ah, el cubano.
Sí.
Ah, el cubano.
Cubano.
Ah, bueno,
bueno, Rafael, cuando el segmento mío
me dijiste latino, por eso es que te saqué el segmento. Muy bien, vamos a hacerlo. Ahora vamos a una pausa y regresamos en un momentico. Empezó lo que llaman el draft o la lotería de la NBA. Y hay cosas muy curiosas. La primero que todo, la cantidad de internacionales que han firmado. Antes siempre los muchachos de la universidad eran los que, o sea, entraban en el draft, las universidades americanas. Y después, pues, escogían, a principio de año, encontraban un serbio por allá, un turco, etcétera, lo traían. Bueno, ahora está entrando en el draft. El primero que escogió anoche fueron los Timberwolves de Minnesota y tomaron un muchacho de sangre dominicana. Se llama Carl Anthony Towns, pero el padre es americano, la madre es dominicana. Y los dos primeros que estaban señalados, como que iban a ser los dos primeros que iban a escoger, era este muchacho, Carl Anthony Towns en primer lugar y Jahlil Okafor en segundo lugar. Los dos son dos muchachos altos que pueden funcionar como centro o pueden ser un delantero poderoso. Cuando yo di mis predicciones, dije que estos dos iban a ser los primeros, que Minnesota iba a escoger uno de los dos y los Lakers de Los Ángeles, que están en segundo lugar para escoger, iba a escoger al otro, cualquiera que esté fuera. Bueno, la cosa no fue así. Minnesota sí escogió al que yo decía, Carl Anthony Tower, el muchacho medio dominicano este, pero los Lakers se fueron por D'Angelo Russell, que estaba muy por debajo, nadie pensaba que lo iban a coger de segundo. Filadelfia, que escogió tercero, sí cogió a Jahlil Okafor. Los Knicks cogieron el primer muchacho, un muchacho europeo, que se llama Kristaps Porzingis, y es de Letonia, es un letón. Okay. Orlando escogió a Mario Hisonja, también es extranjero, un croata. Sacramento, bueno, escogió a Willie Kallenstein. Denver, que le siguió, escogió a Emmanuel Mudiay. Detroit, a Stanley Johnson. Charlotte escogió un muchacho que pensaba yo que lo podía coger el Heat, porque el Heat escoge en la décima posición, y ya todos estos primeros se lo hubieran cogido ya. Y quedaba este muchacho, Frank Kaminsky, el tercero. Parece que ahí tiene el padre y el abuelo, se llama Frank Kaminsky también. Y es un muchacho altísimo, de 7 pies, y pensando que a lo mejor buscaban eso. Pero cuando llegaron a la 9, Charlotte escogió a Kaminsky, se lo quitó delante del Heat. Y la sorpresa fue que quedaba todavía un muchacho de la Universidad de Duke, que se llama Justin Winslow, que la gente pensaba que lo iban a coger tercero o cuarto, y todavía estaba disponible en la décima, y el Miami Heat le echó el guante a este muchacho.
Se llevó el gato al agua, ¿no?
Exactamente. Este es uno de los tres miembros del equipo de los Diablos Azules de Duke, que es el mejor programa de universitario de basquetbol del mundo, con el mejor coach, porque el coach de Duke, Wresinski, es el coach de la selección americana para los Juegos Olímpicos y los Campeonatos Mundiales.
Con el Dream Team.
Con el Dream Team. Uh-huh. Y entonces él es el coach, y este es el coach de Duke también. Entonces, que así siempre los que escogen en Duke son muy buenos, porque primeramente los buenos quieren jugar en Duke, y escogieron a esta gente. Después siguió en Indiana, con un muchacho que se llama Mike Turner, Utah, sacó a tres Lyle, Phoenix, Devin Booker, Oklahoma City, Cameron Payne. Y el número 15, que hasta ahí tengo, Atlanta, escogió a Kelly Oubre, también uno de los que supuestamente podía ser escogido por el Heat si no tenía otro, pero claro, ellos tenían ya a Winslow. Y volviendo, muchacho dominicano este, que fue el primero que escogieron, tiene 6'11 de estatura, y él debutó con la selección de República Dominicana en el año 2013, cuando todavía estaba en bachillerato, en secundaria. Mm. Okay. Y
tiene buena estatura.
Sí, estaba él estaba en la Universidad de Kentucky, y esto, él, su mamá es dominicana, como le dije. Hay una cosa curiosa: los Mavericks de Dallas seleccionaron a un jugador hindú por primera vez en la historia de la NBA. El hindú se llama Saddam Singh Barama, y mide 7 pies de 2 pulgadas y tiene 19 añitos. Y nos lo trajeron de la India. Está en una academia aquí en Miami que se llama IMG Academy. O sea que salió de aquí de la Florida del hindú con sus 7'2". Dice que todavía está muy verde, pero que tiene mucho talento y, bueno, tiene tamaño por lo menos, ¿no?
Sí.
Y había otra serie de extranjeros que han sacado en esta selección. También Orlando Magic, que era otro equipo de la Florida, seleccionó extranjero, como le dije, a Mario Ezonga, que estaba jugando en el Barcelona, este hombre, que es de origen croata. Así que eso fue el draft de anoche que sigue, ¿no? Hay otra noticia que no tiene totalmente que ver con el básquetbol, pero es interesante. El jugador delantero de la escuela de San Antonio, Tim Duncan, acaba de declarar que le puso una demanda a un individuo que él le dio un dinero para inversión, y este individuo lo usó para sus propias medios, ese lío se lo malinvirtió y perdió el dinero. El individuo se llama Charles Banks, como banco. O sea, como usted tiene un inversionista que tiene apellido banco, usted considera que debe saber algo de banco, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, le tumbó, hablando el criollo, 25 millones de dólares.
A Duncan.
¿Cómo dijiste, Rafael?
Sí, señor.
Dólar.
Dólar, de verdad, dos verdes. 25 millones le dio y se lo tumbó a este muchacho que lleva jugando
basquetbol. Pero bueno, va a ir a las cortes.
Sí, está en deuda, pero bueno, hace falta que el tipo tenga el dinero para restituir el dinero. Si no tiene dinero, no importa lo que haga, lo pueden exprimir, pero no tiene. Y Duncan dice, este es un tipo muy tranquilo, Duncan dice, bueno, yo tengo que confesar que yo he ganado mucho dinero en mi carrera, y perder 25 millones no va a cambiar mi modo de ser, ni mi medio de vida. Así que bueno, eso es lo que hay en básquetbol. Vamos a ir al boxeo con la voz de Demio Navas.
Gracias, Olímpico. Estamos aquí en el segmento que le encanta a Pete Peterson, el deporte de los puños. Cuatro cubanos verán acción el próximo 25 de julio, no solamente aquí en Estados Unidos, sino también en Europa, exactamente en Alemania. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, el pinareño Yunieski González, invicto en 16 peleas, de las cuales ha ganado ya 12 por la vía rápida, va a su pelea más difícil, no solamente a nivel profesional, sino en el boxeo amateur. Se va a enfrentar a un jamaicano canadiense y ex campeón mundial del peso semipesado, Jean Pascal, quien, bueno, hasta hace poco tuvo a un preparador cubano. Este combate se va a efectuar el día 25 de julio próximo en el Mandalay Bay Resort allá en la ciudad de Las Vegas, y será combate en el peso semicompleto pactado a 10 rounds. Si yo fuera a dar mi favorito, me iría por el cubano, pero creo que Jean Pascal pudiera derrotar a este peleador agresivo, combativo y de mucha pegada, el vueltabajero Yunieski González. El guantanamero Sullivan Barrera, también invicto en el peso semicompleto en 15 peleas, de las cuales ha ganado ya 10 por la vía rápida, va a otra pelea sumamente difícil el venidero 25 de julio, cuando se enfrenta ahí mismo en Las Vegas al favorito ruso Vasily Lepikin, quien tiene récord profesional de 18 victorias sin derrota y un empate. Dar el favorito a Sullivan sería sumamente difícil. Y también ese 25 de julio tendremos en acción a otro cubano, pero esta pelea se va a efectuar en la ciudad de Nueva York, exactamente en Verona. Villier Quiñones, quien tiene el récord profesional también en el peso semicompleto, 8 victorias, 1 derrota y ganó 5 por la vía rápida, se va a enfrentar contra Jerry Odom, de aquí de Estados Unidos, invicto en 11 peleas. También el favorito es el norteamericano Jerry Odom. Y bueno, el actual campeón mundial en el peso crucero hasta 200 libras, el pinareño Juan Pablo Hernández, va a enfrentarse en Buenos Aires, Argentina, contra el local Víctor Emilio Ramírez, combate pactado a 12 rounds por el título en el peso crucero de la Federación Internacional de Boxeo, que precisamente lo tiene el pinareño Juan Pablo, quien solamente archiva una derrota con 29 victorias y ganó 14 por la vía rápida. Y bueno, ya ayer de nuevo habló Oscar de la Hoya a través de ESPNDeportes.com y dijo de que está entrenando y que de regresar sería a una revancha con Floyd Mayweather Jr., con quien perdió en el 2007, o una posible pelea contra el ruso Golovkin. Pero dijo de que si llega un arreglo con Golovkin sería en las 154 libras, lo que quiere decir que el ruso tendría que bajar de 160 a 154. Y la buena noticia es que el ex campeón mundial, el filipino Manny Pacquiao, quien se operó, le repararon el manguito rotador de su hombro derecho, dijo a una cadena de televisión allá en Filipinas de que ha mejorado, que espera regresar en el primer semestre del año 2016. Y el hombre que recibió una gran paliza el último domingo por parte de un cubano, Rance Barthelemy, el mexicano Antonio Di Marco, declaró hoy viernes de que se retira del deporte de los puños. Así que fue una paliza lo que le dio una gran demostración por parte del cubano Rance Barthelemy, quien ya señaló de que peleó en 140 libras, pero como quedó un título vacante en 135, ahora va a bajar a la división ligera para buscar otra corona mundial. Ya él fue campeón mundial en 130 libras. Así que, olímpico.
Oye, te tengo una pregunta para ti, Emio. Sí. ¿Le repararon el manguito
a rotador?
El manguito de
el Tommy Jones.
Sí.
Lo que se llama acá el Tommy Jones.
No, el manguito de Pacquiao tiene que ser un manguito filipino.
Sí. Porque el mejor mango del mundo es el filipino, y después el haitiano, ¿verdad?
Exactamente. Bueno, vamos a ir al Guajiro Peña. Equipo de pelota ahí que no hay quien le gane.
Mete miedo.
Ese. Atención, Santiago de Las Vegas. Santiago de Las Vegas, Yayo. Oye esto, Yayo. Cuando entré aquí al estudio, hace solamente 35 minutos, pensé hacer un equipo de los peloteros cubanos que están jugando hoy en día aquí en los Estados Unidos, para echártelo a un equipo que tú hagas en Cuba. Y oye lo que el Guajiro Peña rápidamente, en 20 segundos, hizo. Iglesias, señor Estor, y por si se me lastima poner Echavarría ahí al ladito de él. Escobar, tercera base. José Abreu, primera base. Puy, right field. Céspedes, left field. Y Martínez, el hombre que está acabando con el bolo en este momento. Gino Martínez, center field. Grande, catcher. Y Guerrero, que empezó en Cuba a jugar, que está jugando con Doña, segunda base. Pero bueno, siempre hay que buscar pitcher. Y yo puse a Chapman como pinche Iglesias, a Víctor Martínez de Spine, Gino González y Chichi González. Y el manager, Tony Pérez, Tony Taylor, Pacheco, que vino de Cuba, que está cochando en Tampa, y Camilo Pascual como pinche en coche. Y Orlando Peña, gerente general de este equipo. Búscame un equipo en Cuba para que me
gane. Y analista de béisbol de Radio Televisión.
¿Qué es tu opinión?
Ese equipo pelea por la en la grande
así
liga.
Que ya tú sabes, busca lo que tú quieras, coge lo que te dé la gana, ya yo tengo esto y todavía faltan algunos por ahí, sabes.
Claro, no,
pero bueno,
el banco, lo que tiene el banco es tremendo, sí, todavía. No,
maravilla. Bueno, tu pelotero Nick Martínez está lanzando esta noche por Texas, le cayó una palo en el primer inning y ahora en el segundo Toronto le fabricó otra más. Está perdiendo 5-2, Nick Martínez.
¿Así?
¿Qué te parece?
Empezó ganando 1-0.
¿El primer inning? Caramba, qué bueno.
5-2.
Pero bueno, eso es un comienzo para cuando eche la selección esta a la selección que ya yo voy a hacer en Cuba, para partirle la cabeza. Y si estamos ganando 2-1 en el noveno inning, traer a Chama para que le tire 3 retas a cualquier muerto.
De 103, que ponga ahí. 103 mil.
Y allá me pone a, ¿cómo se llama? La primera base, el señor, el toletero grande de
Antonio Muñoz.
Antonio Muñoz me lo pone de manager, claro, por si acaso.
Muy bien. Vamos a tener Talking Baseball con Edemio.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Olímpico y Guajirito Peña. Estamos en un segmento que cada lunes y también los viernes nuestros amigos oyentes, no solamente en Cuba, sino en todas partes del mundo, escuchan Radio Martí a través de la onda corta y por vía internet, escuchan este segmento porque hablamos casi siempre de la presencia cubana en Liga Menor. Todos conocen de que el equipo de los Medias Blancas de Chicago dejó libre hace como 2 meses a el villaclareño Dayan Viciedo. Lo acaba de contratar hace más de una semana el equipo de los Atléticos de Oakland de la Liga Americana. Y ya el muchacho, el lunes estuvimos hablando que ya había jugado 2 partidos, pero hasta ayer ya ha jugado 5 encuentros con el equipo de Oakland en la AAA, exactamente con la novena Nashville Sounds. En 5 partidos, en 19 turnos al bate, acumula 5 hits, 2 anotadas, tiene un doble, un triple, ningún jonrón aún, no ha impulsado ninguna carrera, ha recibido 2 boletos, se ha ponchado solamente un turno y batea para 263. Estamos hablando de Dayan Viciedo. Roberto Valdoquín, el hombre que recibió 8 millones por parte del equipo de los Angelinos de California como torpedero, está jugando en la clase A avanzada en el equipo Island Empire. Y el muchacho de allá de las Tunas, Roberto Valdoquín, en 22 partidos en Liga Menor, acumula 8 anotadas, 15 hits, tiene 2 dobles, 1 triple, 1 jonrón, 3 impulsadas y batea para un promedio ofensivo de 185. En el San Luis aparece el torpedero Villa Clara, Alegmin Díaz. En 61 partidos tiene 25 anotadas, 53 hits, 11 dobles, 2 triples, 3 jonrones, ha impulsado 20 y batea para 230. El Imarrero, un cubano ya retirado, está dirigiendo en este equipo del San Luis al equipo de Aitona en la clase A. En los Cachorros de Chicago, el pitcher Armando Rivero tiene una derrota sin victoria y efectividad de 3.38. Gerardo Concepción, quien recibió casi 8 millones con los Cachorros, está pésimo. 2 derrotas sin victoria, 7.71 de efectividad y un juego salvado con el equipo Iowa. Y también con esa novena, el jardinero de Artemisa, Ruby Silva, batea para 269 con 6 jonrones y 26 impulsadas en 63 partidos. En los Cachorros, en la clase AA, Yasiel Balaguer de La Habana batea para 285 con 4 jonrones y 29 impulsadas. Y bueno, en la clase AAA, en Liga Menor, en los Dodgers de Los Ángeles, el Cienfuegos santiaguero Héctor Olivera ha jugado ya 13 partidos y el muchacho realmente le va muy bien. Recibió un contrato por 62.5 millones. En 13 partidos acumula 8 anotadas, 19 hits, un doble, un triple, 2 jonrones y acumula 7 impulsadas. Y bueno, ya Rivera Rueda Ruena ya se reportó al campo de entrenamiento, pero aún
lo
no ha regresado.
Una pregunta, dame, ¿qué pasó con Castillo? Que antier lo tiraron para la Liga Menor en Boston.
Bueno, lo bajaron porque estaba bateando 230 y estaba fallando mucho. Venía como emergente, se ponchaba, fallaba.
No estaba jugando regular, yo pienso.
No, no estaba jugando regular.
La Liga Menor es lo mejor que han hecho,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Para que se ponga en forma. Bueno.
Bueno, la gente de Noticias, nuestro colega de Noticias, me entregaron una nota que me sorprendió y es sobre un esgrimista cubano que yo pensaba que ya hace rato que no tiraba, como dicen los esgrimistas. Se trata de Iván Trevejo. Iván Trevejo es un muchacho de 43 años, que se fue de Cuba, está en Francia, se hizo ciudadano francés, se casó con una francesa, y está representando a Francia ahora en el equipo de esgrima de Francia, y acaba de ganar el campeonato europeo de espada, con 43 años. Y me llama la atención por lo siguiente: este muchacho, que es un zurdo, por cierto, bien fuerte, y tiene una modalidad de esgrima, que es la espada, que es una cosa difícil, porque la espada es la única arma en esgrima que todo el cuerpo suyo es un blanco. O sea, en florete, en sable, uno puede tocar aquí, allá, y las otras cosas no valen. Esto vale donde quiera. O sea, ese es el problema. ¿Okay? Él estaba en Mar del Plata, en 95, una...
Los Panamericanos.
Los Panamericanos de Mar del Plata, que nosotros suplimos todo el equipamiento allí. Y por cierto, yo no conocía a Demio Nava, pero Demio Nava fue, sí, cubrió eso y además vendió la baraja allí en el Mar de Plata.
Primero en Mar de Plata y después en Buenos Aires.
Ajá. Entonces...
La ciudad del bife de chorizo.
Sí. cuando estábamos en Mar de Plata, hay una de las empresas que había allí, la empresa de Grima, la representaba mi empresa, mi compañía, que era Pure de Francia.
Parece que fue ayer, Rafael, y han pasado dos décadas, 20 años.
Sí, señor.
Como se va el tiempo.
Entonces yo tengo una anécdota de esto. Era Pure de Francia. Pure es una de las dos grandes compañías de implementos de Grima. La otra es Alman de Alemania. Y claro, se presentaron las dos compañías allí, yo representaba a Pure, y los alemanes dijeron, nosotros tenemos no sé cosas, y la gente de Pure le dijo, las armas de Luis XV, de los mosqueteros de Luis XV, eran Pure ya.
Sí.
¿Okay? El caso que yo trajeron una serie de regalos para la gente de Grima, y todos los que practican Grima prácticamente en todos los países, pues son muchachos acomodados, no los de Cuba. Y entonces yo hice que se les regalara a ellos, a los de Cuba, pues equipos, petos, cosas estas, camisas y cosas bonitas esas de Grima. Y me los llevé a todos, al equipo de Grima de Cuba.
A cenar.
A almorzar al club de yates de Mar del Plata, que es lo más exclusivo que hay. Allí llegué con mi grupo de morenitos allí. Entonces estaba este muchacho no ganó medalla en Mar del Plata, Iván Trevejo. Pero fue el año siguiente a Atlanta, en los Juegos Olímpicos.
Ganó medallas.
Y ganó medallas de plata.
Sí,
y ahí lo vio.
Y en cine también.
Exactamente. Y de ahí para adelante fue su carrera y le fue muy bien. Bueno, resulta que tuvo mucho tiempo sin competir, porque no tenían por quién competir.
Este programa sí, no tenía de 2 horas, chico, uh-huh. Porque la verdad es que se quedan muchas cosas en el tintero a uno.
¿Sabes? Sigo, se hizo ciudadano francés y... está volviendo a competir y ganando medallas. Es lo más interesante, que tiene 43 años cuando ya todo el mundo se retiró de la esgrima porque ya no tiene los reflejos que tenía antes.
Lo que pasa es que tiene el instinto, la ambición, el hambre.
Exactamente.
Y algún fanático está oyendo lo de Yayo. Si quieren hacer otra novena, los desafíos para quedarme 3 días en La Habana para jugar un juego en el Estadio del Cerro con este piquete que tengo yo.
No.
Que ya saben.
¿Okay? No, yo tengo una idea.
Pronto te veremos por allá.
Soy gerente general.
Yo tengo una idea mejor. Que vengan ellos aquí a jugar y se van a quedar todos.
El gobierno cubano me tiene que dar 20% de la entrada, no, pero en dólar.
Vamos, ¿okay?, a visitar La Habana pronto, ¿verdad, Guajiro? También el chinito se va para allá.
Muy bien. Esto, bueno, dice Omar Martínez que esto se terminó. Nuestro productor Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido Omar Martínez, y hablamos con ustedes
Orlando Peña,
Edemio Navas
y Rafael García Toledo.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.